sábado 20 de agosto
de 1994. ¡Aló!
¿Oigo?
Dígame.
Dígame.
Es yo, oye, ¿quién habla?
Ah, espérate un momentico.
Yoyi.
¿Cómo tú estás?
Buenos días.
Bueno.
Pues, un abrazo fraterno a todos ustedes.
Y para ti también, Gustavo.
Aquí están, bueno, el veterano.
Ah, sí, ¿cómo se siente?
René, y entonces pues, otro compañero que no conocen ustedes ahora, ¿no?
Ajá.
Voy a llamarle Pablo.
Sí.
Yane, sigue sin salir.
Sí.
Se va recuperando, pero le quedan los mareos.
Oh.
Es decir, no puede salir todavía, no puede estar en vida activa, ¿no?
Sí.
Le quedan los mareos, pero bueno, los médicos que lo han consultado, los que tienen experiencia, dicen que un golpe de esa naturaleza, y en una persona mayor, pues es normal. Porque placa y todo se le hizo y no sufrió nada, digamos, una fractura peligrosa, nada de eso, ¿no? Sino que esos mareos irán desapareciendo. Entonces, con reposo y un medicamento que está recibiendo, bueno, pues, Dios mediante, pues, volverá a la vida activa, ¿no?
Óyeme,
quería decir,
sí.
Como número dos, que recibimos los dos envíos de medicina y con las vitaminas también.
Ah, menos mal.
Sí. Yo había recogido una y entonces ya yo recogí la otra.
Ok, perfecto.
Así que bueno, pues muy agradecido por,
no, mi amor.
Por todo ello.
No, mi amor.
Entonces, la tercera que quisiera decirte es que René me decía, ¿no? No es que estemos, bueno, estamos preocupados, en fin. Que ¿cómo está José Antonio? Es decir, ¿por qué José Antonio no aparece ya?
Bueno, José Antonio se retiró. Vaya, en las últimas llamadas tú recordarás que nosotros comenzábamos con él y cuando lo íbamos a hacer participar de la conversación, él se había retirado de la conversación. Después, cuando nosotros hablábamos con él, pues unas veces era que le llegaba a visita, otras veces que había tenido que salir. Entonces, vaya, con pocas palabras se entiende, ¿no?
Sí, pero él tiene algo grave, él tiene algún problema cardíaco.
Sí, no, él está muy enfermo, según él nos ha informado. Nosotros hemos conversado, no con la frecuencia que acostumbrábamos, pero conversamos con él. Y hoy lo vamos a llamar, cuando terminemos la llamada, lo vamos a llamar para manifestarle la preocupación de René y de ustedes. Pero él tiene un problema que está en una lista, según él nos informó, de personas que están para con necesidad de trasplante de corazón.
¿Trasplante de corazón?
Sí.
¿Y él sigue grueso?
Bueno, no te puedo decir porque no, vaya, eso específicamente no nos lo ha dicho, pero él lo que sí tiene que continuar, él estuvo en reposo un tiempo, y entonces se incorporó al trabajo de una forma moderada, porque él necesita mantener su seguro médico, que el trabajo es el que se lo paga, sino la hospitalización y todo lo que él se tenga que hacer es imposible.
Ah, está bien, bueno, eso era lo que queríamos saber, porque sí. el cuñado de él aquí, hablando una vez con René, le dice que se había comunicado con la esposa de José Antonio, es decir,
sí.
la hermana del fotógrafo.
Sí.
Y que ella le había dicho, bueno, que él había salido, que estaba fuera, es decir, que no precisó, ¿entiendes?
Sí.
Y entonces por eso, bueno, no tenía preocupado. Así que bueno, pues ya sabemos respecto a él, yo se lo haré saber después a...
Sí.
A René y a Chuchu.
Óyeme, vimos a tu amiga. La conocimos.
¿La religiosa?
Sí.
Extraordinaria gente, ¿eh?
Sí, fuimos con Mario Chani.
Ah, sí, sí, porque Mario la visitaba, ¿cómo no? Nosotros
sí.
Fuimos allá y hicieron buenos amigos.
Sí. Pasamos un rato muy agradable con ella.
Sí, sí, es una persona, bueno, una verdadera entregada al servicio a Dios, ¿no?
Sí. ¿Y cómo se llama? Y quedamos en volvernos a ver, porque le estamos dando chance porque ella tiene muchos compromisos ahora.
Sí, ella va a estar un tiempo, como tiene familia allí,
sí.
Pues le dan como una especie de dispensa, ¿no? De
sí.
Vacaciones.
Sí.
Creo que son 2 meses.
Tres. Sí.
Y creo que después ya viaja para otros lugares donde tiene otros parientes. Creo que a Chicago.
No, ya la de Chicago vino para acá.
Ah, ya vino.
Conocimos a la de Chicago. A la hermana de Chicago la conocimos porque estaba en la casa que la fuimos a ver.
Ah, bueno. Yo tengo algunas cosas. Tengo una denuncia.
Sí.
Respecto a un abogado. ¿Tú quieres que ella te la vea?
Sí, vamos.
Entonces después, bueno, quería hablarte así de otras cosas, ¿no?
Ok.
Entonces, empiezo. Hostigamiento a destacado abogado villaclareño. El destacado abogado villaclareño Juan Antonio Valdés Fundora está siendo objeto de actos de hostigamiento por parte de los funcionarios de los bufetes colectivos, especialmente el director provincial Alberto Peraza Valdés, quien desde el pasado 6 de junio le ha prohibido el ejercicio de su profesión, aunque negándose a entregarle un documento que acredite su arbitraria decisión. Significativamente, la prohibición se produjo a raíz de que el licenciado Valdés Fundora suscribió el contrato de servicio jurídico para asumir la defensa del activista Rubén Hoyos Ruiz, actualmente preso en Manacas, acusado de un presunto delito de desacato. Al igual que otros abogados independientes cubanos, el licenciado Valdés Fundora ha venido siendo objeto de constantes supervisiones técnicas encaminadas a encontrar pretextos para expulsarlo del bufete colectivo, invocando supuestos problemas de disciplina. Al propio tiempo, se le ha prohibido la contratación de nuevos casos, con lo cual se le impide virtualmente librar su sustento. Los abogados agramontistas cubanos han expresado su solidaridad con este colega villaclareño que está siendo hostigado por el único delito de ejercer dignamente su profesión. La Habana, 17 de agosto de 1994, y firma René Gómez Manzano. Abogado Agramontista.
¿Eh? Te estoy escuchando.
Aquí hay una, Yoyi, que data del 8 del actual mes. Se registran actos de violencia en el municipio de San Miguel del Padrón. Detenidos jóvenes del municipio acusados de sabotaje. Los jóvenes se llaman Ramón Ojito Medina, de 21 años de edad, residente en calle Tercera, número 23.712, entre J. E.I. Reparto Dolores, San Miguel del Padrón. Raúl Rodríguez González, edad 22 años, vecino de calle P, entre Dolores y Primera. Ariel Fonseca Duarte, edad 21 años, vecino de calle 6, entre Dolores y Primera. Fueron detenidos el pasado domingo, después de ocurrir actos de protesta en el reparto Dolores, aproximadamente a las 11 de la noche, y están acusados de sabotaje en la causa 922-94 e internados en la cárcel 1580, conocida por Pitirri, de San Miguel del Padrón. Y firma el activista Narciso. Esta es continuación, dice, recibe fuerte golpiza, joven de 21 años. Declara Marta Medina Alfonso, madre de Ramón Ojito Medina, bueno, ya con un dato vecino de calle Tercera, número 23.612 entre J.I. Reparto Dolores, que su hijo Ramón se encuentra detenido en la cárcel 1580, conocida por Pitirre, en el mismo municipio de San Miguel del Padrón, acusado de sabotaje en la causa 922-94. Afirma la madre que su hijo fue atacado el pasado domingo por un grupo de paramilitares con palos y cadenas cuando transitaba en su bicicleta cerca de su casa alrededor de las 10:30 de la noche. Luego fue detenido y conducido a la undécima unidad de la PNR de ese municipio y posteriormente a Villa Marista para después ser trasladado a la cárcel del Pitirre, número 1580. Este joven tiene en su cuerpo, espalda, fuertes morados por los golpes recibidos. Y firma también el activista Narciso. Estos son los datos ¿sí, de recibidos, ¿no?, de esos hechos. Fueron, bueno, 2 días, verás por la fecha, 2 o 3 días, a raíz de los sucesos de que ocurrieron el día 6 aquí en La Habana, en la zona de, bueno, de La Punta y los alrededores. Entonces, bueno, estas son las denuncias y yo te quería hablar de lo siguiente. Mira, es un problema de humanidad que a ver cómo se puede resolver, y pero que tendría que resolverlo la colonia cubana en Caracas. Se trata de el señor Rogelio Perdomo Gallinat, su esposa María Caridad Nova Rodríguez. El Perdomo tiene 36 años, la señora María Caridad 31 años y tienen 2 hijos menores. Rogelio Perdomo Noda, de 7 años, y el menor Lester Perdomo Noda, de 5 años. Este niño presenta intolerancia a los lácteos, hipersensibilidad en el hígado, y entonces necesita un tratamiento especial. Bueno, yo he hablado con ellos, he ido comprobando la difícil situación económica. Él está sin trabajo desde el año 89. Me cuenta que fue por relaciones o que había estado como subordinado al general Ochoa, allá en África y después aquí, por lo que él me cuenta. Bueno, perdió, entonces fue separado de los cargos que él tenía. Y después ya ha perdido el trabajo y bueno, ya ha tenido que vivir de lo que ha podido hacer, y hasta, pudiéramos decir, de la caridad de la familia y hasta de la caridad de los amigos. Entonces, ante esta situación, y constantemente, digamos, hostigados, ¿no?, se le ha conminado a que se vaya del país, ¿sí?, de la forma, lo más rápido posible. Bien, entonces, según él me cuenta, yo tengo todos estos datos, te los estoy diciendo, él logra sacar la visa para Venezuela y recibe recibe el visado de él, la mujer y los 2 hijos. El asunto es que por Viasa, la línea aérea venezolana, cuesta cerca de $1,000, es decir, 2 pasajes de mayores y 2 pasajes de menores. En total son 900 y tantos dólares, que él no los tiene, que ha hecho todas las gestiones posibles y que no ha podido conseguirlo, y entonces se acercó a nosotros, se acercó a la iglesia. Bien, y entre, bueno, las iglesias verán lo que pueden hacer por él, pero la iglesia tiene sus recursos limitados y sus grandes compromisos, ¿no? Entonces, se me ocurrió lo siguiente, Yoyi. Y te lo digo a ti y a Orlando y a todos los demás, a ver qué les parece. Él dice que está dispuesto a hacer un documento, que el dinero que cuando le paguen el pasaje, él está dispuesto a devolverlo después con su trabajo, cuando ya él pueda desenvolverse allá en Venezuela. Entonces, se me ocurría, ¿bien? Aparte de las gestiones que te digo, se está haciendo aquí desde el punto de vista humanitario, pero imagínate, nosotros no está la posibilidad, nosotros como movimiento de los derechos humanos de no de esa cantidad, y la iglesia tiene sus muchos compromisos también. Entonces, de que la colonia cubana, o de que, yo te quería preguntar, el comité cubano, o sea, alguna organización allá en Caracas, o en general en Venezuela, pudiera entre todos ellos sufragar los gastos, es decir, pagárselo a Viasa, y que Viasa se lo avisara a la agencia aquí, para ellos poder irse.
Fíjate, Gustavo,
sí.
Tú tienes la dirección de esa persona ahí en La Habana, ahí la tienes en los datos que me has dado, ¿lo puedes también poner para grabarla?
Sí, yo tengo, es decir, la dirección, déjame, la dirección es por aquí, por el Vedado. Yo creo que te quería mencionar, yo te mencioné los nombres, ¿tú quieres
sí.
que yo te mencione los nombres?
¿Ya? Sí, tú me los diste ahora y eso está grabado. Lo que necesita, sí, lo que necesitaría es la dirección de esa persona.
Bien, mira, yo la tengo. Calle 23, número 1156, entre 10 y 12, apartamento 9, Vedado, municipio Plaza.
¿Tiene teléfono?
Bueno, si lo tiene, él no está puesto aquí. Ya.
Está bien, ok.
Como
okay.
Gran parte de los,
sí.
de los teléfonos nuestros no funciona.
Está bien.
Ahora, si esto se pudiera hacer y si pudieran entonces ¿cómo ponerse de acuerdo con él o averiguar en la Viasa, es decir, en la oficina central allá en Caracas, y si pudiera entonces sufragarlo, la Viasa avisaría a la de aquí, a la oficina de aquí, y esta a su vez pues se lo haría saber a esta persona, o se podría comunicar con nosotros, ¿no?
Ok.
Nosotros hacerlo llegar. Nosotros hemos estado en la casa, y es verdad, es decir, tú sabes que toda persona cuando quiere lograr un objetivo, y como este humanitario, pues inspira lástima y todo, pero en definitiva, es así, es decir, la gente usa la cosa afectiva, ¿no? Pero es que indudablemente en el caso de él, todo lo que nos ha dicho es verdad. Lo hemos visto en su casa, en su ropa, en las gestiones que hace él para ganarse la vida, en los dos muchachitos. Hay uno que está de acuerdo a su edad y el otro, el que está enfermo, no te diría que está raquítico, pero no ha desarrollado lo suficiente, ¿no? Es cierto todo lo que ellos nos dicen, ¿no?
Sí, Gustavo.
Muy impresionado entonces por los organismos, por las autoridades, para que se largue cuanto antes.
Oye, Gustavo, fíjate, quedan 3 minutos. Yo le voy a pasar este caso a Alfredo Sánchez, que es el que tiene grandes relaciones en Venezuela.
A ver, perdóname, que ahora pasó un ruido en la calle y no te pude. ¿Que tú le vas a pasar?
El caso de él a Alfredo Sánchez, que tiene grandes relaciones en Venezuela.
Es verdad, Alfredito tuvo allí, sí.
Ajá. Entonces, fíjate, yo necesito que tú me hagas una llamada telefónica al sobrino de Orlando, porque nosotros hemos tratado de comunicarnos con ellos y no hemos podido. ¿Tú tienes con qué anotar ahí?
Ahora mismo, René me está sirviendo de secretario.
Ajá. Él se llama Miguelón.
¿Miguelón?
Miguelón.
Sí. ¿Tiene algún apellido? Así que...
Rodríguez.
Miguelón Rodríguez.
Sí, es Miguel, pero decimos Miguelón.
Sí, yo sé.
Entonces, el teléfono es 7 17 72
72. ¿Y qué recado tú quieres?
Que nosotros hemos insistido en las llamadas y vamos a seguir insistiendo, pero que no, la compañía nos dice que ese teléfono está muerto, que no funciona.
¿A que ese teléfono de él está muerto?
Es lo que nos dice. La compañía a la que llamamos dice que no, que el teléfono está muerto, que lo vamos a seguir llamando por las noches.
Pero a lo siguiente, dame la dirección, porque y si es verdad que el teléfono no funciona, yo te lo digo, que aquí muchos teléfonos de nosotros y de vecinos...
¿En qué la dirección? Porque si el teléfono no funciona, ¿cómo le da recado? Espérate, es Velascoaín 360.
360.
Ajá. Entre San José...
Entre San José. José.
Y San Rafael.
Y San Rafael.
Apartamento 3.
Apartamento 3.
Queda un minuto.
Apartamento 3 en Los Altos.
Óyeme, oye, ¿tú pudieras pedir unos minutos más?
Sí, yo te los pido.
Poco, pero es que quería hablarte de otra cosa.
Sí, yo te llamo enseguida.
Bueno, pues mira, ahora posiblemente cuando salgamos vamos a verlo.
Ok, mi amor.
Vamos a dar el recado tuyo.
En la próxima llamada, de todas maneras, ¿la quieres la semana que viene o la otra más arriba?
Bueno, si a ustedes les es posible. Si nosotros...
Entonces la que viene te llamamos. Ahora yo vuelvo a pedir la llamada. ¿Oíste?
Está bien. ¿En la próxima entonces?
Sí.
Está bien. ¿Quiénes están de los compatriotas?
Aquí está Mario, Mario Fernández, está Carlos Bustillo, Orlando y yo. Estaba Polito, pero se fue.
Tiempo vencido.
Bueno, te llamo otra vez.
Yo espero.
Sábado 20 de agosto de 1994. Sábado 20 de agosto de 1994, segunda llamada.
Gustavo.
Sí, oye.
Aquí estamos.
Bien.
Ya llegó Mario Chani.
Ah, llegó Mario también.
Sí.
Bueno, pues me le da un abrazo a todos ellos, ¿no? Y yo quería saber, yo, y antes que nada, antes de hablarte de un asunto familiar mío, si hay noticias ciertas respecto al viaje próximo aquí del alto comisionado.
Mira, Gustavo, yo... espera un momento. ¿Alguno...? Todavía no se ha publicado aquí y yo traté de comunicarme con tu familia ahora por la mañana y no hay nadie. Así que les dejé el recado en el recorde por si llegaban antes de la llamada para que me llamasen, pero no me llamaron. Así que no hay nadie allá.
Sí. Y entonces no se sabe si viene en lo que resta de año.
Yo lo único que sé para cuándo tu sobrino pensaba verlo, que es a fines de este mes. ¿Comprende?
Sí.
Hoy.
De ir a verlo ya en Nueva York, es donde él reside.
Sí, yo creo que es en Nueva York o en Washington, yo no sé exactamente, querido, ¿oíste?
Yo le dije a él. Claro, con delicadeza, ¿no? Pero que nosotros necesitamos tener una biografía, aunque sea ¿cómo se llama? Lo más concentrada posible sobre este señor. Si es un hombre mayor, si fue figura política en su país o si ha sido diplomático siempre. Es decir, bueno, sus títulos, sus calidades, sus condiciones. Quisiéramos saber, vaya, elementalmente, para a qué atenernos cuando él regrese aquí, ¿no? Digo, cuando él venga aquí por primera vez.
Sí.
Si tú fueras tan amable de entre ustedes tratar, y con la familia también, de tener una síntesis biográfica de este personaje.
Ok.
Para la semana próxima ya tener más conocimiento, ¿no?
Ok. Óyeme, también está aquí Gerardo Martínez, el Calloso. Ya se lo dije. ¿Te acuerdas de él? Que le decían el Calloso en prisión.
El Calloso, bueno, quizás si el Chuchu lo conozca, ¿no? Acuérdate que yo hay, bueno, miles de esos compañeros que algunos conocí, pero otros no. Por ejemplo, yo me encontré, Mario te habrá contado que yo me encontré con Mario en el año 67, allá en 5 y medio.
Sí.
Y así me encontré con algún otro, conocí a algunos, ¿no? Pero de nombre pues, a veces estoy yo...
A mí me pasa igual. A mí me pasa igual. Óyeme, ¿tú quieres algún recado para tu familia? Aparte del que me acabas de dar.
Sí, el para mí tiene cierta importancia. De todas maneras, dile que al teléfono que llama Tancito... está suspendido ahora. pensemos que sea provisional, si no entonces le haré llegar otro teléfono para que él me llame, aparte de la llamada que me hacen ustedes.
Está bien.
Sabiendo que eres mujer, en fin, y la mujer, como se dice, es la madre del hombre, ¿no? Mira, es un asunto en especial delicado para mí. Yo no sé si tú sabes que yo tengo un hijo que vive allá.
Sí.
Bueno, David, la comunicación entre David y aquí y yo la hacía mi primo Arturín Villar Bernes. Arturo Villar, que ustedes deben conocerlo.
Yo no recuerdo conocerlo, pero bueno, a lo mejor Orlando sí.
Bueno, Orlando sí debe saber. Bueno, es una figura cubana que ha estado siempre más bien dedicada al comercio. Ya él se retiró de eso y entonces él dirigió una revista. Y él ha estado en contacto, por ejemplo, él vino aquí una vez, él tiene ciertas relaciones con sectores intelectuales aquí, con la Universidad de La Habana, y viene de vez en cuando. Entonces él, pues, él quedó en comunicación con mi hijo, porque mi hijo ha viajado bien. Entonces últimamente, cuando él venía, pues me traía noticias de él, ¿no? O alguna carta, alguna cosa así. Entonces, de esto hace unos meses. Entonces, me enteré de lo siguiente, por unos parientes de nosotros que vinieron. Entonces, bueno, yo te lo cuento, en serio, entre nosotros no puede haber reserva ninguna, nada, son cosas humanas, ¿vale? Resulta que Arturín, que es más o menos de mi edad, que casado con una mujer, bueno, que estuvo con él en las buenas y en las malas, que tienen hijos, que tienen nietos, pues parece que se enamoró de Mirta Ojito, la periodista.
Sí, yo sé quién es.
Bien, entonces, pues, parece que él va a romper con su matrimonio y se va a unir a bueno, eso es lo que me contaron. Entonces resulta que la familia, bueno, a la costumbre antigua, pues, ha roto con él. Ella considera que es una traición, en fin, va. En definitiva, bueno, son cosas que yo en eso no me quiero meter. Pero ya él no viene por aquí, ya a mí me es difícil comunicarme, ¿comprende? Entonces, a mi familia, es decir, a Tancito y a María Rosa y a María Juana, yo espero que sean lo bastante flexibles y que mantengan alguna relación con él, y que entonces a nombre mío le pregunten a él, y que los últimos noticias que tiene respecto a mi hijo David. Eso es lo que yo te quería pedir, Joy.
¿Y cómo nos podemos poner en comunicación con él?
Bueno, por medio, si ustedes lo pudieran hacer directamente sería formidable, pero es decir, ustedes pueden hablar con Tancito. Yo creo que Tancito es amplio, liberal, además Tancito está recién llegado aquí.
Ah, bueno, entonces la cosa es pasarle el recado a Tancito para que Tancito, que tiene relación con él, es el que... Y bueno, él va a escuchar lo que tú estás diciendo porque yo se lo pongo en el tape.
Yo espero que Tancito no tenga ningún inconveniente en comunicarse con él, porque tengo entendido que los mayores de la familia sí lo vetan ahora. Vetan al pariente, ¿tú comprendes?
Sí, está bien.
Entonces, si Tancito se puede comunicar con él, magnífico. Y a ver si para también, perdona que son muchos recados que te doy, si para la semana próxima ya mi primo pues haya hablado con Tancito y le haya dicho sí, tuve noticia o no, o está bien, o para qué, en fin. Es lo que yo deseo saber, ¿no?
Está bien, Gustavo. Óyeme, tú sabes que Ofi tiene todas las mañanas un espacio en Radio Fe sobre asuntos de derechos humanos a las 7 de la mañana.
¿Quién la tiene?
Bofil.
Ah, sí lo sé, pero qué va, aquí tú sabes que hay mucha interferencia. A veces podemos, mira, hoy por ejemplo pude oír a pedazos, ¿no? Pude oír a el programa de rueda de prensa a Mascanosa, en la entrevista que le hicieron, y así de vez en cuando puedo captar algo, pero se nos hace difícil. Y la voz del CIT es casi imposible. En otros lugares, en otras provincias, en lugares de las costas, se oye más fácil, pero aquí se hace difícil.
Óyeme.
Me hubiera gustado oír, poder oír a Rufil, ¿no?
Muy bueno que hace el programa. Óyeme, Gustavo, aquí te tenemos tres libros que Orlando de Cárdenas te prometió. ¿Tú crees que tu amiga te los lleve?
¿Cómo no? Magnífico. Mejor vía no hay.
Ok. Con ella te los vamos a mandar, ¿oíste?
Sí. Quizás a ustedes le haya llegado la noticia esta, pero bueno, a nosotros nos han dicho desde hace unos días. Por eso pienso las declaraciones del presidente Clinton. Por cierto, ¿cuántos años cumplió de edad?
48.
Bueno, entonces, aquí lo que se corre, pero yo creo que con bastante veracidad, es que aquí están dando facilidades para que la gente se vaya. Por Cojima, por Almendares, hay concentraciones de gente y eso, ¿no?
Nosotros hemos visto en los noticieros aquí que parecen las regatas de Cuba, el pueblo completo ahí en la orilla del mar y saliendo 10 y 12 balsas a la vez al mar. Aquí han puesto...
Tengo entendido que no pueden ir embarcaciones grandes, sino tienen que ser el tipo de balsa. Yo tengo entendido que las autoridades le dan ciertos consejos en cuanto a cómo protegerse, el agua, etcétera, etcétera. Tengo entendido que no pueden... Esto es todo lo que he oído decir de personas serias, ¿no? Que no pueden llevar niños, es decir, ancianos, que puedan arriesgarse. Eso es lo que yo he oído.
Bueno, fíjate, aquí las palabras del presidente es que todo cubano que de ese momento en adelante viniese, que fuera un inmigrante ilegal, serían llevados a la base naval de Guantánamo o a otros lugares.
Esa noticia ha llegado aquí, nosotros la pudimos oír, sí.
Eso fue declaración de anoche del presidente, anoche o antenoche del presidente. Entonces que vaya, no, que no se tirasen al mar, que no van a venir para aquí, para Estados Unidos. Aquí en la colonia cubana hay un gran malestar por eso. Se están haciendo muchas declaraciones y no sabemos en dónde va a parar la cosa. Porque se ha llevado el caso cubano de los balseros cubanos como si fuera un simple caso de inmigración y eso tiene otras implicaciones que no son las de...
Estamos oyendo con la mayor atención posible, ¿no? Las cosas, lo que oímos aquí y las declaraciones de las autoridades norteamericanas. Yo imagino que la colonia cubana tiene la suficiente fuerza moral y
La situación no es fácil. La situación no es fácil. Se les está haciendo ver que el caso de los balseros no es lo mismo que los haitianos, porque el gobierno de Estados Unidos no está llevando el caso de Cuba como está llevando el de Haití.
Sí.
Dicen que Clinton va a presentar la cosa en la ONU. Vamos a ver, la cosa se está complicando. La cosa se está complicando bastante. Ahora, yo estoy segura que vaya, que los cubanos que vengan ahora positivamente, a no ser que haya otro cambio de política, no los van a dejar quedarse aquí, los van a mandar para otros lugares, ¿sabes? Van a estar retenidos, van a tener que demostrar que son perseguidos políticos con su vida en peligro. Si no los pueden demostrar, entonces estarán ahí por tiempo indefinido y no han dicho muy claramente qué va a suceder después.
Bueno, en estas cosas, imagínate, están los intereses también, bueno, además la política del sistema de derechos de ese país. La ventaja es que como ese es un país de derechos en general, ¿no? Pues para que no paguen justos por pecadores, me imagino que cuando se demuestre, ¿no? Es decir, todos esos compatriotas que se vayan de esta forma y los sitúen en otro lugar, bueno, pues me imagino que habrá la suficiente sensibilidad y la suficiente inteligencia para separar la paja del trigo, como se dice, ¿no?
Sí.
Es decir, aquellos que realmente tienen necesidad, bueno, y otros pues tendrán que esperar, como tanta gente que se ha ido por otros países y al fin pues la colonia cubana en Estados Unidos los ha podido llevar después allá, ¿no? Es decir, bueno, hay la posibilidad de que como es un país de libertad y de derechos, si se comete algún error, o como digo, pagan todo por unos pocos, pues al fin y al cabo se hace justicia y se resuelve.
Óyeme, ¿y ha trascendido a ustedes las declaraciones del presidente?
Aquí se ha oído, cómo no.
¿Dando el veto a la entrada de los cubanos?
Sí, aquí se ha oído.
Ah, está bien.
Nosotros con dificultades, pero otros lo oyen mucho mejor.
Ajá, pero...
entonces se entiende, ¿no?
Ajá, ese es el asunto, que la gente cuando den el paso sepan lo que están haciendo, no vengan engañados, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que eso ya se está sabiendo. Acuérdate que aunque somos varios millones, se dice, pero la locuacidad del cubano hace que seamos como una familia. Enseguida, una noticia se expande y llega a todos.
Bueno, hijo, vamos a ver qué Dios nos depara, ¿oíste? Vamos a ver. ¿Quieres alguna otra cosa, Gustavo?
Fundamental, ya te lo dije. Desearía, como tú te imaginas, ¿no? Bueno, todo, pues, las cosas no tienen que preocupar, pero es que de David, pues, hace tiempo que no tengo noticias. Y entonces, pues, el nexo, como te digo, era con mi primo, y ahora está obstaculizado, ¿no?
Está bien.
Así que si tú es posible, bueno, lo mismo con María Juana, que con María Rosa, que con Tancito, ¿no?
Sí, yo les paso el tape hoy para que ellos estén al tanto de eso.
Está bien.
¿Oíste? Ya tienes clara la dirección del sobrino de Orlando, ¿verdad? Y de... Sí, si él no está, la hermana se llama Ana Lourdes.
Ana Lourdes.
Sí. ¿Ok? Bueno, un abrazo para todos, Gustavo.
Bueno, igualmente para todos que están allí. Déjame, como queda un poquito, para que le dé por lo menos, como yo lo acaparo todo, por lo menos que te salude.
Sí, cómo no.
Oye.
Un abrazo, René.
Un abrazo para todos ahí, oye.
Sí, vamos a llamar a José Antonio hoy para la próxima semana tenerte noticias, ¿oíste?
Sí, porque estamos preocupados por él, porque hace rato que no oímos su voz. Entonces yo hablaba con Virgilio, el cuñado, el día pasado, que me decía que había hablado con María Elena, pero que daba la casualidad que José Antonio estaba en la calle.
Ajá.
Entonces son muchas casualidades.
Sí.
No sale por allá, no sale por acá, ya me preocupa.
Sí.
Entonces averiguamos a ver cuál es la realidad cierta de él.
Ok. Sí. Ok, no te preocupes. Sí. Bueno,
un abrazo para todos.
Igualmente para ti. Hasta luego. Sí.